Siglo XXI.
La temporada está llegando al final y este apartado, que estrenábamos con mucha expectación, nos ha proporcionado muchas experiencias increíbles a través de las prácticas que hemos llevado a cabo con muchas de las herramientas que se utilizan en el campo de la investigación paranormal. Entre ellas la Ouija, que siempre será ese tablero fascinante que al mismo tiempo provoca miedo, y una atracción sin igual. Ahí estaban estos dos compañeros, Antonio Carlos Santana y Manu Japón, y digo, bueno, ahora nos escucháis por el camino. ¡Ay, yo no! Hay gente, por el contrario, que se siente muy atraída. El caso es que con ella dicen que se puede contactar con el mundo de los espíritus, de los seres fallecidos, y otros opinan que esa conexión en realidad se hace con el subconsciente de la propia persona. Sea como fuere, lo cierto es que no deja indiferente a nadie, y es por ello que queremos concluir este apartado con la continuación del experimento con sorpresa que ya realizamos en el estudio. Nos preguntamos si tendremos éxito, algo que vamos a descubrir muy pronto. José Manuel, un poco por refrescar lo que ocurrió en la última sesión que realizamos en el estudio y que en aquella ocasión estuvieron con nosotros Ana, María Carmen, Loli y Lola. ¿Qué pasó en el transcurso de la práctica de la Ouija? Cuéntanos.
Pues en líneas generales hay que decir que fue una Ouija, una sesión en la que se contactó con diferentes entidades. Sí es verdad que fue una sesión bastante atípica, en tanto en cuanto no se dio un mensaje claro, había una variedad, se iba cambiando mucho al punto de que incluso llegaba a ser un tanto confuso, pero sí es verdad que el principal motivo era precisamente el objeto del programa, que era extraterrestre. Era, oye, a ver si se podía hacer, basándonos además en otras técnicas que se practicaron aquí dentro de Andalucía, con, por ejemplo, Julio Marbisón, Antonio José Alé, Helio Contreras, en aquella finca de Rociana, donde hicieron ese contacto con el condesito y decían contactar con extraterrestres. Oye, técnicamente o teóricamente se puede hacer. Ese era nuestro objetivo. Pero claro, una cosa, Pilar, es con quien tú quieres contactar, y otra cosa es con quien contacta. Y ahí es donde, bueno, pues vinieron las sorpresas, porque el abanico se abrió mucho. Y evidentemente también hay una relación directa con el edificio, hay una relación directa, es un todo, ¿verdad? Por lo cual resultó bastante sorprendente, pero también es verdad que resultó bastante esclarecedor en cuanto a tratar de delimitar mucho, pues qué posibles presencias podría haber en ese momento, en el momento que se hizo esa sesión, por supuesto, en torno al tablero.
Aunque en la primera sesión que hicimos la intención era demostrar cómo se realiza este tipo de prácticas, en la segunda quisimos ir más allá, como comentaba, y nunca mejor dicho, por la cosa de ir más allá incluso de nuestra galaxia, pero ¿es normal que se pueda contactar con algo que hay en el lugar donde se realiza la práctica?
Es lo normal. Precisamente este método, como uno más de los cuales se pueden hacer durante cualquier investigación, sirve precisamente para llegar un poquitín más allá, esclarecer algo más lo que se está investigando en el sitio en concreto. Hay personas que lo usan y personas que no. Depende. Esto por el tema Ouija va por barrios. Pero además de eso, yo quisiera destacar un detalle para toda la audiencia, sobre todo para aquellas personas que dicen, ¡ay, no, Ouija, no, Ouija, no, por Dios! José está aquí, yo estoy aquí, tú estás aquí, las personas que estaban en aquel momento en la Ouija están en sus casas, cada uno con su actividad, con su vida, y ni yo he tenido presencia en mi casa, ni José en la suya, ni tú en la tuya, ni María José, ni Loli, ni Mari Carmen, nadie.
Yo en mí mismo soy una presencia.
Bueno, pero tú eres muy raro en ti mismo. Pero bueno, aparte de eso, al margen de eso, es una evidencia. Lo que quiero decir, que desmitifiquemos un poquitín ya el tema Ouija, que es cierto que es un método de transcomunicación instrumental, fantástico, que se puede contactar con el subconsciente, me da igual, también me gusta ese aspecto de la Ouija, pero de ahí es que abramos una ventana y que entra aquí el mismísimo Satanás a pegarnos pinchazos con va un mundo.
Acuérdate, por lo tanto, de lo que decía los científicos que han hecho este último estudio para además potenciar el tema del Alzheimer, de la
claro,
parte
claro,
movimiento supuesto. Y de motriz involuntario.
Eso es fantástico.
Que es algo que también tenemos que tener como posible explicación, que no como todas, pero que, sí. Oye, que tiene también su lado bueno, ¿eh?
Y por supuesto, por concluir y llegar al detalle de la comunicación, claro que se puede. Y no solamente eso, sino una vez que levantas el teléfono, lo que puede, quien puede contestar al otro lado puede ser quien tú quieres que conteste o cualquier otra entidad que en ese momento quiera contactar, en el supuesto caso que sean entidades de las que se contacte.
De todas maneras, tenemos aquí una muestra, o sea, tú eres muy partidario de la Ouija, sí, José Manuel claro. no lo es tanto, o sea que quisimos contactar y vamos a recordar, también ha hecho José Manuel mención a ello, con esos posibles extraterrestres. Y como comentaba José, obtuvimos algunas respuestas increíbles y difíciles de interpretar. En cuanto a los resultados que se obtienen, José, ¿cómo diferenciar la sugestión de una realidad no atribuible a la mente de cualquiera de los participantes?
Principalmente por los datos que nos van a ir dando, que de alguna u otra forma vamos a poder ir, en la medida de lo posible, evidentemente, corroborando. Creo que en aquella sesión nos dio un nombre muy raro que yo en ese momento lo metí en el ordenador y resultó que era una estrella en yo no sé cuántos años luz, aún
lejano,
como
lejano.
Yo.
Y era no, IO o algo
sí,
así.
Sí, sí,
¿no?
Y no lo habíamos escuchado en nuestra vida ninguno. Sí, yo tampoco es que yo sea astrónomo, ¿no? Pero bueno, uno es aficionado a estas cosas. Y nos dio un nombre. Nombre de estos raros que ellos dan, nos dio ese...
Una especie de IO, era como números y letras
sí, sí,
o algo así.
Exactamente, IO. Exactamente.
Era palito. Palito.
Sí.
que palito cero.
Que es curioso, porque nuevamente se repetían los palitos, los ceritos, ¿verdad? Por aquello del IOI, tú sabes por dónde voy, el caso de los billares, vamos, para no despistarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos dio incluso esa aproximación a esa estrella. Y nos metimos en el ordenador y, oye, es que existía. Es que hay una serie de datos que se van corroborando. Pues en la vida, con otras sesiones ocurre lo mismo. Que te pueden ir dando datos. A mí me han dado datos. Bueno, y a Isma, que está aquí presente, en la casa de los niños, en una azotea, en un sitio abandonado. Y resultó que los datos que nos dieron eran correctos y ninguno lo sabíamos. Por tanto, ahí está un poco la corroboración.
Bueno, el caso que en aquella práctica... se nos coló un niño y en él vamos a centrar todos nuestros esfuerzos, en ese niño. Esta noche, como ya he comentado, están con nosotros para llevar a cabo este experimento Inma, está Luis y está Lolo. José va a tomar nota de todo lo que se vaya apareciendo en el tablero, de todo lo que vaya surgiendo. Y aparte de las buenas noches, evidentemente, vamos a comenzar con esta nueva sesión de Ouija y vamos a escuchar a ti, Inma, primero preparar ese inicio de este tipo de prácticas, porque como ya hemos comentado en otras ocasiones, esto no de escoger el máster y venga, no, hay que preparar la sesión y hay que hacer una especie de ritual, digamos, para abrir ese camino y poder contactar con algo, con lo que sea. Así que adelante, Inma.
Venga, colocamos los deditos. Damos vueltas al cursor en sentido de las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Convocamos a todos los espíritus que habitan en este lugar. Seres de luz, seres de oscuridad. Acérquense a nosotros y contesten nuestras preguntas a través de tablero. ¿Paramos? ¿Puede? ¿Hay alguien aquí con nosotros?
No sé si nosotros podemos, mientras tanto, hablar, José Manuel. Después de esta preparación indispensable para iniciar la práctica... Esa primera pregunta que le ha lanzado Inma es si hay alguien.
¿Hay alguien aquí con nosotros?
Mientras que llega o no llega la respuesta, José Manuel, también se ha puesto ahí una herramienta, un aparato, ¿no?
Sí. No te veía con la pantalla esta. Es un Rembot Pilar, que lo que hace es eso. No sé si se ha podido sentir. Es un aparato que va tocando.
¿Hay alguien aquí con nosotros?
Y antes, de hecho, ha sonado. Antes que estábamos durante el tiempo de preparación, bueno, pues ha estado tocando y la cosa es tenerlo también próximo por si, oye, pudieran darnos una señal que no sea, en este caso, a través del tablero.
Mientras vemos si se obtienen resultados, si responde esa posible entidad, si quiere contactar con nosotros, porque también hay que decir que va a depender de la voluntad, ¿no? ¿Puede ser peligroso hacer un experimento de contacto de este tipo dentro de un domicilio o un lugar del que se dice que está presuntamente encantado, Jesús?
No mayor que la realización, por ejemplo, de una sesión de psicofonías, porque el contacto es prácticamente igual, nada más que cambia el sistema de transcomunicación, que en este caso es la Ouija. Pero no hay diferencia en base a la hora de la intención que se tiene con contactar con cualquier tipo de entidad. Lo que ocurre es que mientras que la Ouija es una especie de contacto en tiempo real, pregunta-respuesta en tiempo real, la psicofonía sería más bien un contacto en diferido. Y hay veces que la Ouija no da mensajes y la psicofonía sí, y puede ocurrir al contrario, que se ponga alguna grabadora, los mensajes de la pregunta se graben en la misma y no se obtenga respuesta. En este caso la Ouija, pero no hay peligro alguno.
Por cierto, ¿habéis traído la Spirit Box? ¿La tienes contigo, la radio, José?
No, hoy no. Hoy no vengo de mis habituales rutas por la calle. Y no, pero vamos, tengo algún que otro aparatito que sí pudiéramos poner, No habría problema, si quieres.
Bueno, me gustaría saber si hay algo dentro de la historia del entorno donde nos encontramos que nos diga que puede haber un vestigio psíquico o una impregnación, como poder manifestar parte de lo que indicó la Ouija en la sesión aquella que independientemente de que quisiéramos contactar con los extraterrestres, apareciera ese niño, ¿no?
Claro, porque cuando, de hecho lo hemos comentado, cuando estamos en un sitio, Pilar, aquí donde nos encontramos ahora mismo en el entorno, aunque nosotros hablamos siempre para Andalucía y somos como unos seres ahí que están en todo el sitio, realmente estamos en la isla de la Cartuja. Entonces hay que buscar en este entorno, evidentemente, ¿no? En el entorno de Cartuja, ve antes qué había ahí. Y fíjate que aquí lo que nos vamos a encontrar es con una historia que es interesante, primero por la proximidad que había en torno a lo que era el monasterio de las Cuevas, que está cerquita, es decir, no está tan lejos. Luego porque hasta una determinada fecha, en este mismo sitio, o en los sitios que eran el entorno de ese mismo lugar, solían ser sitios de enterramiento. Es decir, que eso es normal, vamos a ver, ahí que no nadie se eche las manos a la cabeza. Era normal que cuando una persona era ajusticiada o tenía que recibir sepultura y por algún motivo se le negaba el derecho a un camposanto, se solían enterrar en un entorno, en este caso, que fuera próximo a suelo sagrado, y se enterraban. No te estoy diciendo que sea justamente aquí abajo, pero bueno, oye, hay una proximidad, como cuando se enterraban a la gente o se metían en los vanos, ¿verdad? De las catedrales, o sea, decía, estás en el limbo. El limbo no es un sitio ahí etéreo, el limbo es una parte de la arquitectura. Con lo cual, estamos en un sitio que evidentemente tiene su historia, por ahí van los derroteros, sobre todo lo que eran también niños expósitos, niños que eran que de alguna forma nacían prematuramente, había que enterrarlo, y era una zona de eso.
De todas formas, no tiene por qué tener una relación directa al lugar con el acontecimiento, con el contacto Ouija. Es posible que exista un contacto en mitad del campo, en una mesita esta de la cual estamos haciendo un picnic, nos sacamos la tabla Ouija y hay una comunicación. Sin embargo, a lo mejor estamos en mitad del campo y no tiene nada que ver siquiera el contacto con ese entorno. La Ouija, repito, es como si fuera un teléfono que descolgamos y hay una comunicación, que en ese caso sí puede tener relación cuasi directa por la cercanía de ese camposanto? Puede tenerla, y es precisamente lo que venimos a intentar desvelar con la Ouija.
Bueno, ¿cuáles son las pistas que tenemos sobre la presencia de ese niño en el edificio como para centrar nuestro interés en él o servir de reclamo esta noche vía Ouija?
Pues principalmente tenemos testimonios, y no son testimonios desde luego privados ni muchos de ellos, sino que los conocemos. Acordaos que hace ya unos años, en el salón de abajo, por ejemplo, durante una guardia, estamos hablando de ya unos pocos de años atrás, no sé cuánto, pero aproximadamente de esto puede ser unos 8 años fáciles. Recuerdo que una persona del personal de seguridad, haciendo una ronda en torno a lo que es el teatro, pues le llamó la atención algo, acudió y cuando se dio la vuelta se encontró de bruces con un niño. Acordaos de aquel testimonio. Y él nos decía que simplemente aquel niño lo miró y le dijo aquello de "no te voy a hacer daño". Sin abrir la boca, además, ¿eh? No te voy a hacer daño. Y bueno, el guardia de seguridad, que se quedó muy asombrado, era un tipo honesto y un tipo que se solía parar con nosotros a contarnos todo lo que había, y se sabía que aquello no se lo estaba inventando, ni mucho menos, y que el hombre realmente lo pasó mal. Y ya tenemos ese primer dato, es decir, ese primer vestigio del alma de un infante que se podía haber quedado por aquí. Por aquel entonces, además, él lo tildó que era aproximadamente, podía tener unos 9-10 años, que no abrió la boca, que estaba con unas ropas antiguas, como si fueran de otra época. Contextualizó un poco a través de su relato cómo era aquel niño de nadie.
Bueno, antes de continuar con la historia o la intrahistoria, ¿no?, de ese niño, entre comillas, cuando estamos viendo que, por ejemplo, ahora en este intento de práctica de la Ouija, parece como si estuviera congelado, ¿no?, que no termina de activarse y demás. Los movimientos que están haciendo Lolo, Luis e Inma, de el máster hacer que dé vueltas, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es la intención?
Pues la intención es precisamente llegar a una especie como de pausa en ese contacto para intentar ver si se capta una mayor cantidad de energía por parte de los tres. Sirve para dos cosas. La primera, para facilitar el contacto, y la segunda también para devolver la atención, la concentración de las personas que están en el tablero Ouija a lo que están haciendo, que en algunos casos, debido a la lentitud de la respuesta con respecto a la pregunta que se hace, pues solemos divagar un poco, empezar a pensar en otras preguntas distintas, en por qué no se mueve, y ese agobio se puede trasladar también a la sesión Ouija, con lo cual es una especie de break. Vamos a hacer una pausa, hacemos este movimiento, nos centramos, intentamos recibir esa información, esa carga energética de forma mejor, más fluida, y vamos otra vez a continuar con la sesión de Ouija.
Por ejemplo, el ambiente que hay ahora mismo en el estudio, ¿hay quizás exceso de luz, podríamos decir? No tiene nada que ver, ¿no?
No. El ambiente normalmente sirve para que la persona o las personas puedan mantener una concentración en lo que se está haciendo, así como cualquier otro elemento que se quiera utilizar. Pero no es un factor determinante la iluminación. De hecho, se pueden hacer ouijas, como decía, a mitad del campo, a plena luz del día, o en una casa, en un sótano, con una luz de una vela. Y el efecto, o en este caso el resultado, puede ser exactamente el mismo. Uh-huh. Con lo cual no tiene mucho. Se puede bajar, se puede entrar mucho más en ambiente, se puede mentalmente meterse mucho más en el papel y eso aportar más energía, es posible.
Y el hecho, por ejemplo, de que nosotros estemos hablando e interviniendo con preguntas y con respuestas, ¿puede hacer crear cierta interferencia?
Sí, de hecho, pues bueno, hay que tener en cuenta que la Ouija, hipotéticamente hablando, es un contacto del cual, aunque existe un movimiento neuromuscular involuntario, pero es un contacto entre la mente, en este caso, y una entidad, trasladando ese contacto a la Ouija. Uh-huh. Por lo tanto, claro, si se requiere un silencio, una concentración, un ambiente para posibilitar ese contacto, claro.
¿Y podríamos intentar hacer nosotros directamente la pregunta y simplemente que ellos fueran los canalizadores de la Ouija? ¿Lo intentamos, Inma? Sí. Preguntamos nosotros, intentamos preguntar nosotros a ver si hay algún tipo de movimiento. Simplemente que seáis vosotros la vía para que se mueva el máster. Uh-huh. Bueno, la primera pregunta, vosotros habéis preguntado ya si hay alguien aquí con nosotros, ¿no?
Sí, hemos preguntado que sí.
¿Y habéis tenido respuesta?
Que si era un niño, nos ha dicho que sí, le hemos preguntado el nombre, pero está muy...
El nombre no termina de decirlo.
No, que no tiene fuerza. Vamos a darle vuelta.
Que no tiene fuerza. No. Vale. Vamos a ver. Se está moviendo el máster para, como decía Jesús, darle fuerza. Bueno.
¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Jota? ¿O? ¿Ese?
José. José, ¿por qué estás aquí?
¿Por qué estás aquí?
¿Qué haces en este lugar? ¿Tú moriste aquí? De
va muy lento.
W.
Esa W no tiene sentido, ¿no?
¿Ha podido ser de otra?
No.
Que haya cogido a lo mejor por otra letra y haya marcado esa, ¿no?
José, ¿qué haces aquí? ¿Tú has muerto en este lugar?
Cuando estás haciéndole preguntas a esa entidad, hay que ser muy preciso a la hora de preguntar.
Sí,
sí.
Preferiblemente sí. Porque date cuenta, Pilar, que el contacto no es una conversación fluida. Es decir, aquí va marcando letra a letra y como tú estás viendo, hay días y días. Uh-huh. Aunque os voy a decir una cosa, detrás mía o hay corriente de aire o ha bajado la temperatura, que es una bestialidad.
La ventana está cerrada y hoy hace mucho calor.
Pues aquí ha bajado la temperatura.
Está viendo el termómetro y no se ha tocado ni se ha movido nada.
La máquina esta tampoco ha dado señales de vida.
No, se lo estoy diciendo a Jesús por eso, porque ha bajado mucho. Entonces, claro, hay que ser preciso porque esto es permitirme el símil. Esto es como el que tiene dos balas. No puedes desperdiciar una. Entonces, por ejemplo, ¿has muerto aquí? Sí, se precisa. Luego ya se le puede decir dónde, ¿no? Y ya sabes que le va a costar más trabajo, como cuando ha dicho el nombre, que hay que decir que le ha costado un mundo arrancar, pero ya parece que va cogiendo. Es decir, se prefiere tener una serie de preguntas tipos preparadas para por lo menos que sean sencillas y que dentro de una complejidad no sea difícil la respuesta.
Ha dicho que tenía 7 años, me ha parecido escuchar, Inma. Uh-huh. ¿Le puedes preguntar que si está aquí entre nosotros, si nos puede dar una señal física?
José, ¿estás aquí entre nosotros? ¿Estás cerca de nosotros? Sí. ¿Podrías darnos una señal física de que estás aquí?
Bueno, mientras que aparece esa señal, volvemos a...
Dice que no.
Que no nos puede dar ninguna señal física. Pues yo estoy helada.
Yo también.
El frío está llegando por aquí.
¿Puedes decirnos, indicarnos en qué parte estás de esta sala?
¿Hay alguna certeza de que hubiera relación de niños o niñas en la zona, en un pasado, como para poder explicar desde un punto de vista histórico su relación con este sitio?
Sí, sí lo hay. Si va ahí, como decíamos, hemos dicho en alguna otra ocasión, pues unos niños expósitos, unos niños que lamentablemente, pues debido a las circunstancias, ¿no?, enfermedades, problemas con los padres, etcétera, pues eran abandonados, no abandonados directamente ahí, sino llevados a un lugar donde podrían ser mantenidos mínimamente, y lógicamente, pues en algunos casos el volumen de esa cantidad de niños era muy elevado, así como las enfermedades que podrían traer ya, que podrían ser incluso perfectamente por sus propios padres o familiares los que ya lo hubieran infectado con esa enfermedad en aquellos tiempos terribles y mortales. Y claro, los enterramientos, dependiendo de la enfermedad o de la pandemia que hubiese, en este caso las cercanías, pues hacía que los enterramientos fueran más elevados. Y no tenemos datos precisos ni exactos de posibles fosas comunes las cuales estuvieran alrededor de ese monasterio, de ese orfanato del monasterio que estaba cerca de la zona donde nos encontramos ahora mismo. Por lo tanto, tampoco podemos asegurar la ciencia cierta que en este lugar debajo no hubiese una de esas fosas comunes. Pero que existe un contacto, un posible contacto histórico para explicar esto, posiblemente sí, claro que sí, que existe ese contacto histórico.
Yo me pregunto, y no sé si ha marcado alguna dirección, Inma.
Está marcando, que va muy lento, muy lento.
¿Cabe la posibilidad de ayudar de alguna forma a la presencia o a las presencias que se encuentren en un sitio gracias al tablero?
Mira, nos está indicando de que está en esta dirección, no quitéis los dedos.
Por ahí atrás.
Uh-huh. ¿Podrías preguntarle si necesita, si podemos ayudarle, si necesita ayuda o...?
José, ¿podemos ayudarte en algo?
No.
No. ¿Te gusta estar en este sitio? Sí.
Bueno.
¿Cuántos más hay como tú en este lugar? ¿Cuántos sois?
El hecho de que
uno,
cuando se produce, o sea, cuando se lleva a cabo,
¿estás tú solo?,
una sesión de Ouija,
en este edificio, ¿sí?,
el hecho de que el máster vaya con esa lentitud, ¿a qué se puede deber?
Puede ser que no tenga, primero puede ser que no tenga la suficiente fuerza. Como antes han comentado ellos, se mueve en varias ocasiones un poco para impulsar ese mismo movimiento. Segundo, es que no esté la presencia, digamos, actuando sobre el mismo tablero, que no quiera la comunicación a través del tablero y se esté forzando, en cuyo caso no es conveniente. Tercero, puede pasar como ocurrió en aquella ocasión, en la que, pese a que contactamos con aquel niño, había cosas que no las deletreaba bien, ¿verdad? Y también le costaba trabajo. O puede ser incluso que alguno de los participantes, oye, pues esté más bloqueado, y debido a eso también retrase lo que es el máster. Hoy lo que parece, así aparentemente, evaluando un poco lo que estamos viendo, es que esa entidad o esa presencia, bueno, pues quizás está más reticente a lo que es esa comunicación a través del tablero.
De todos modos, hay que decir que tanto en la sesión anterior como en esta podemos considerar un éxito, porque en sesiones mucho más preparadas y con un ambiente mucho más concentrado, ha habido veces que durante meses no existe ni un solo movimiento del tablero de Ouija. Sin embargo, en un ambiente donde no es quizá el más ortodoxo para una sesión de Ouija, en las dos ocasiones están obteniendo una serie de respuestas que son cuanto menos sorpresivas. Al margen de que vaya más lento o más rápido, pero que estemos en este ambiente y se esté dando ese contacto.
A mí lo que sobre todo me llama la atención cómo es que en los dos intentos, en el anterior y en este, realmente hemos tenido respuesta de esa supuesta entidad a la que se convocaba. Es decir, en el caso anterior, que eran los extraterrestres, se supone que había una especie de extraterrestre o algo. Por lo menos el idioma que hablaba era
complicado.
Incomprensible. O sea, es decir, que... dime.
Quiero decir, cuando hemos hecho, hacíamos la broma del palito, cerito, palito. El propio Carl Sagan decía que si había algún momento en el cual una entidad de cualquier lugar del espacio se quisiera comunicar con nosotros, utilizaría en este caso el lenguaje universal, que son las matemáticas. Y dentro de las matemáticas, el lenguaje más simple, pero el más extenso que hay, que es el código binario, ceros y unos. Por lo tanto, obtuvimos aquí un resultado que, sin haberlo dicho previamente, ni José ni yo lo habíamos comentado, ni tú tampoco, ni nadie, cuando lo captamos, yo decía, ostras. Y recordé a Carl Sagan inmediatamente, 010 o 101, da igual. Sea como fuese, fue un contacto en código binario. Es interesante eso.
Y en el caso de hoy, por ejemplo, no sé, podría haber dado respuesta a cualquier otra entidad, digamos. Sí. Pero en cambio, parece ser que quien responde o quien se comunica con nosotros es precisamente un crío, ¿no?
Sí. Eso puede tener también
que ver con la... Que era nuestra intención, ¿no? Sí, poder contactar con el crío, ¿no?
Pero tiene que, un factor importante es la concentración de ellos y la claridad de su mente a la hora de decir, tenemos que contactar con, y vamos en esta dirección, vamos a buscar esto. Y eso, pues, lógicamente es de mucha ayuda en una sesión de Ouija.
¿Hay alguna novedad, José?
Que alguien del edificio lo ha visto. Que no puede verlo, no lo podemos ver ahora, y que sabe que está muerto.
Que sabe, el propio niño sabe que él está muerto, que no.
Mucho tiempo.
Y que le estamos molestando.
Ah, que le estamos molestando. Bueno, pues, ¿y cómo hacemos para cerrar la sesión? Porque ya, claro, que le estemos molestando, a mí eso ya no me gusta.
¿Quieres que nos vayamos, José? ¿Quieres que terminemos?
Le dice Pedro que estas son horas de que un niño esté acostado. Cuando se ve esa reticencia por parte de, bueno, cuando se intuye, ¿no? Digamos, esa reticencia, a lo mejor quizá es cerrar y terminar, ¿no?, con la sesión.
Parar, no hay que forzar tampoco. Existe un contacto, ha habido un éxito en el experimento, que es un contacto, al margen de lo que haya dicho.
José, ¿podrías decirnos adiós?
Cuando te invitan a irte, normalmente, sea por el medio que sea, es decir, cuando sea con una psicofonía, con la spirit, con una ouija, con un péndulo, cuando te invitan a irte, por respeto,
Sí.
Hay quien sigue, cada uno hace su capunsallo, pero es conveniente dejarlo.
Bueno, Inma, si te parece, cerramos sesión con José, que es el nombre del niño, al menos así nos lo ha comunicado.
Dinos adiós. Aquí tienes la palabra, adiós. Cuando tú quieras nos dices adiós.
Es que eso es otra. Te tiene que decir adiós. Porque igual se ponen a cerrar la sesión y cuando estén cerrando la sesión marca un sí, un no. Y es el equivalente a decirte que siga.
Bueno, pero ha dicho que le estamos molestando.
Claro, eso ha dicho.
Bueno, una cosa que le moleste y otra cosa que no quiere responder.
O que se te cuele otra. También, que sabes que hay ocasiones también, en las que entramos en sitio y suele pasar. Pero bueno, parece que no es el caso de hoy.
Han dicho adiós al final. Y están...
En estos momentos yo corto nuestra conexión contigo. Vuelve al lugar al que perteneces. No puedes venir con nosotros. Gracias por contestar a nuestras preguntas. Adiós.
Adiós.
Listo.
Me encantaría tener más tiempo para poder iniciar una sesión y simplemente dejarlo abierto a ver quién puede comunicarse con nosotros, pero me interesa bastante cómo os habéis sentido y qué conclusión podéis sacar de esta sesión que habéis hecho. Empezamos con Inma, luego con Luis, luego con Lolo.
Pues de momento era un niño de 7 años, tenía muy poca fuerza, no se ha movido. Ya por último parecía que se movía un poco más, pero no... No tenía la agilidad como para comunicarse ni nada. No tenía nada que preguntarnos, no tenía nada que decirnos. Uh-huh. Le estábamos molestando y quería que cerráramos sesión. Uh-huh. Y es lo que hemos hecho, cerrar sesión.
¿Y cómo os habéis sentido, Luis?
Bien, tranquilo. Y lo que dice Inma, un ser que no tenía fuerza para mover el...
¿El máster?
El máster. Y... Por lo demás, bien, todo bien.
¿En tu caso, Lolo?
Yo estaba nervioso.
¿Tú estabas nervioso?
Yo sí.
¿Por qué?
Porque había veces que no tenía ni el dedo puesto en el máster. Y me sentió una sensación muy nerviosillo.
¿Y entonces qué hacías si no tenías puesto el dedo en el máster?
Mira, a ver cuándo se estaba moviendo.
Bueno, pero normalmente en una sesión de Ouija se supone que es eso, que independientemente de que tengas ahí el máster, sí. O sea... Porque hay gente que simplemente lo roza y se mueve, que da gusto.
Pero eso es bueno porque al fin y al cabo lo que te indica es que si en el caso de Lolo no lo estaba tocando, además yo lo estaba viendo desde aquí, había como 3-4 milímetros entre él y el máster. Inma tenía solamente el dedo posado, por llamarlo de alguna forma. Y a Luis le pasaba igual. Eso es importante porque lo que te quiere decir es que no hay una actuación física por parte de nadie. Yo hay muchas veces que incluso cuando hago una práctica de esto meto dos dedos. Uno para ver si alguien está empujando y con el dedo frenar, ¿no? Y también se mueve. Es decir, y te quedas asombrado porque al fin y al cabo se demuestra que muchas veces lo de el movimiento de homotriz involuntario no lo explica, ¿eh?
Tenemos que decir, aceptar eso, aunque por otra parte pensemos otra cosa, pero tenemos que aceptarlo.
Totalmente.
Tenemos que aceptarlo, porque si no, estaremos ya en el terreno de la superchería y a partir de ahí empezarían los problemas con ciertos parapsicólogos ortodoxos que piensan que todo es la mente y el
o movimiento. O científicos ultra ortodoxos.
También los hay, también. Unos cuantos, sí.
Bueno, a mí me ha gustado esta sesión porque, en cierto modo, ha habido comentarios aquí diciendo. Arreglarlo porque se ha quedado la imagen congelada, ¿no? Es que no se movía el máster simplemente y estaban ellos posando. Y me gusta que porque no siempre tiene que estar moviéndose el máster y dar juego. Es decir, esto es una muestra, de una demostración de que realmente las personas que intervienen en este tipo de actividades no son las que dirigen el máster, aunque haya quien pueda pensar que sí. Pero ahí ha estado quieto durante bastante tiempo y ha costado trabajo. Ha sido como una especie de sonsacar, sí. A ver si decía algo, o sea, como una especie de sacacorcho, a ver si contaba algo, a ver si comunicaba algo, y ha sido complicado. No sé si queréis vosotros, a modo de conclusión, ya un poco comentar algo sobre la sesión de hoy. Me hubiese gustado que hubiese habido más movimiento, claro. Y más respuesta, pero bueno. Quizás también hemos acotado bastante y hemos delimitado un poco lo que tú decías, ¿no, Jesús? Me siento satisfecha porque queríamos hablar con un niño y el niño ha hablado. A lo mejor no era el que salió la otra vez, pero bueno, ahí ha aparecido un crío, ¿no?
Pero bueno, viene a coincidir y a encajar mucho con aquel que se vio en la planta de abajo.
Sí, claro.
Es decir, que tiene su cierta... similitud y analogía con lo que contaba el guardia de seguridad.
De todas formas, yo reitero lo mismo, es un éxito, un éxito teniendo en cuenta el ambiente, el ahora, el nerviosismo de ellos, porque están en un medio de comunicación y no es a lo mejor un lugar abandonado, medio lúgubre, con una sola linterna o con un par de lucecitas y ya, pues venga, vamos a hacer una sesión de Ouija a ver qué sale, ¿no? Es un sitio donde hay una mesa, tres personas hablando y yo aquí en medio de la mesa con una cámara por un lado, un señor que está detrás con una serie de correderas, ostras, ¿qué hago yo aquí? Y la mente está muchas veces en ese tipo de ambiente más que en la sesión de Ouija. Por lo tanto, el hecho de haber una comunicación, aunque a tirones, con una entidad que además coincide con lo que se estaba buscando, lo que se pretendía encontrar, pues me parece un gran éxito. Otra Ouija muy buena, además.
La experiencia vuestra en este tipo de práctica, ¿cuál es? Inma, tú tienes muy buena prensa por parte de José Manuel.
Es buena haciendo la Ouija.
Experiencias.
Sí, si llevas mucho tiempo practicando la Ouija, ¿y cuál es tu intención? O sea, ¿por qué?
Pues si lo tomas. Es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. La curiosidad, ¿no? Que dicen que mató al gato. Pues esa es la que me llama a mí. Empezamos a practicarla y demás y vimos que funcionaba y que los datos que nos daba muchas veces se podían, vamos, se podía comprobar que eran, que eran ciertos. Otras veces no, a lo mejor nos daban mensajes raros o entran y salen mucha gente de la sesión y la verdad es que ha habido experiencias muy...
¿En qué circunstancias haces tú la práctica? ¿Cuando vais a investigar o a título particular?
No, a título particular no, para investigar.
Para investigar. Sí. Sueles acompañar a José Manuel en las investigaciones, ¿no? Sí. ¿En vuestro caso, Luis?
Nosotros hace aproximadamente un año por ahí que la llevamos en el grupo, porque yo confiaba tanto como en José como en Rafael de Alba. Y la primera vez que lo utilizamos fue en el Ayuntamiento de Manzanilla.
Bueno, hay que decir eso, que es importante, que no lo hemos comentado. Ellos forman parte de un grupo, ¿no?, digamos, que se llama Activity Ghost Sevilla, ¿no? Tuvimos la exclusiva de por parte del Ayuntamiento y de vosotros mismos, ¿no?, que os ofrecisteis a contarnos en directo lo que ocurre allí en Manzanilla. Y sigue, Luis, cuéntalo.
Y eso... lo hacemos bien cuando viene Rafa con nosotros que nos acompaña, o bien cuando con José Manuel.
José Manuel.
La hemos hecho creo que en total unas 4 veces. Y la última vez fue en un cortijo, que fue donde, en un colegio en Dos Hermanas, que tuvimos también mucha actividad y muchas respuestas lógicas.
Manuel, Lolo.
Yo la verdad es que solo la he utilizado y solo la he hecho cuando ha venido Rafael. No soy porque no...
Tú no eres muy partidario de la Ouija.
No que sea partidario.
Vamos, que le tienes como mucho respeto y guardas las distancias, ¿no?
Hacerla, digamos, solo con ellos. Siempre ha venido alguien que sabe cerrar, abrir y demás. Nosotros somos más de máquina.
Bueno, pues lo que sí os voy a comentar es a ver si en la próxima temporada podemos de nuevo hacer algo con Manzanilla. ¿Cómo está la cosa por allí?
Pues me comentan de que ahí sigue habiendo cositas. Las fotocopiadoras salen andando solas, los teléfonos llaman, es una centralita y sin haber nadie abajo, están llamando en la primera
Suenan
planta.
Los teléfonos arriba, ¿no?
Yo que vivo allí, pues me lo cuentan todos los días, oye, pues ahora pasa esto, ahora está pasando esto, ahora tengo bueno. Línea directa con el teniente alcalde.
Bueno, José.
Con Juan hablaba hace poco, hace no demasiado tiempo, y me decía eso, que tenemos que volver porque nuevamente estaban ocurriendo hechos allí y que a ver si poníamos un poquito de orden. Nosotros no ponemos orden, nosotros simplemente investigamos lo que hay, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que Manzanilla fue un gran caso. Y hoy yo coincido con Jesús y coincido contigo, que no siempre las sesiones de Ouija son venga y aquellos andando, hoy ha costado muchísimo trabajo, pero también el éxito de haber podido comprobar que una vez más ha sido un resultado positivo, es decir, y que nos han dado datos, y que hemos logrado establecer el contacto con el objetivo de esta Ouija, que no es tan fácil, ¿eh? Conjugar todos los factores, al final vas reduciendo las posibilidades.
Bueno, yo os convoco para una próxima ocasión, ya sería la próxima temporada, y lo hacemos barra libre, a ver quién aparece y a ver qué nos cuentan y qué nos dicen. Pero sí quiero daros las gracias, Inma, Luis, Lolo, José, aunque ha estado ahí un poco en la retaguardia, Muchísimas gracias por haber participado y bueno, y habernos llevado y habernos trasladado, aunque sea para algunos con la imaginación, a otros mundos, ¿no? Así que lo dicho, que vaya todo muy bien y aprovechando que el verano está cerca, que tengáis un verano estupendo. Gracias. Muchas gracias.